José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a conducir hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes de la red de emisoras de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de este tiempo de juego. Bueno, vamos con un repaso de lo que ha pasado en el día, por si se han perdido algún capítulo. El Real Madrid le ha ganado 4-2 al Granada. Es el líder del campeonato, aunque no hay día tranquilo en el Real Madrid. Ganaba cómodamente 3-0 en la primera parte y se complicó la vida en la segunda cuando el Granada se puso 3-2, cuando quedaba muy poco tiempo para el final. En el descuento llegó un gol de James que cerró el partido con el 4-2. Entre las buenas noticias, el Granada se puso 3-2, como digo, el Real Madrid se puso 3-2, pero además, entre las buenas noticias del conjunto blanco, hay que destacar que Fede Valverde es una nueva aparición en el centro del campo para Zidane y no anda de sobrado de muchos recursos en esa parte del campo. Y también hay que decir que Hazard ha conseguido el primer gol en la Liga. La mala noticia, por poner alguna mala del Real Madrid, aparte del partido, de que ha estado muy golado en un tramo del encuentro, es que Areola cometió un penalti después de haber errado en el control de un balón en una cesión atrás al portero. Mañana, Barcelona-Sevilla, vuelven Ansu Fati y Jordi Alba al equipo, recupera jugadores Valverde, y el Atlético de Madrid juega en Valladolid. La noticia del Atlético la ha contado Antonio Ruiz durante la tarde en el tiempo de juego. Han intentado robar de nuevo en la casa de Tomás. Es la segunda vez en la misma semana. Que mira que es mala suerte y mira que es raro. Pero a esto es lo que le ha pasado a Tomás, que no estaba afortunadamente en casa, aunque creo que ha contado Antonio Ruiz que sí estaba su hermana. Luego nos cuenta con más detalle. Las polémicas del día. Ha habido dos en los otros dos partidos. La primera en el Leganés 1, Levante 2. María Victoria Pavón, la presidenta del Leganés, ha pedido que se repita el partido desde el minuto 44. En ese minuto se ha pitado un penalti a favor del Levante, un penalti de Siobas a Roger. La falta es claramente fue fuera del área. Y denuncia además el Leganés lo que ha contado Fouto, que la comunicación Salavar con el árbitro ha habido momentos que no ha funcionado. La federación ha hecho un comunicado por la tarde en el que ha contado que en esa jugada en concreto el VAR funcionaba. O sea que fue un error claro de los árbitros, del de arriba especialmente, de la Salavar. La otra polémica está en el Valencia 2 a la vez 1. Ha cantado Mestalla, una parte de Mestalla contra Murti, el presidente. Y hay una imagen que está dando la vuelta en las redes sociales, que es el presidente del Valencia mandando callar a la afición. El Valencia ha emitido además un comunicado denunciando graves amenazas, algunas de muerte, a Murti a través de su teléfono móvil. Luego Murti, en la cuenta de Twitter, ha pedido disculpas o ha venido a explicar cuál ha sido su gesto. Bueno, luego cuentan en Valencia porque es evidente que el partido no es lo más importante del día en Valencia. En segunda punta en resultados, Lugo 0, Las Palmas 2, Elche 1, Rayo 1, Ponferradina 2, Mirandés 0 y Tenerife 1, Extremadura 2. Mañana hay dos buenos partidos, hay un Zaragoza-Cádiz y un Deportivo-Almería, que lo tiene todo, por abajo y por arriba. Muy pendientes a las 9 de la mañana de las motos en Tailandia. Marc Márquez puede ganar su octavo mundial, su sexto de MotoGP, creo que es el cuarto consecutivo si lo consigue de MotoGP. Tiene que quedar por delante de Dovizioso, Marc sale tercero y Dovizioso sale séptimo. Veremos qué pasa. Y en Doha, en el Mundial de Atletismo, acaba de empezar el maratón. A esta hora de la noche en Doha, en Qatar y en España, ha empezado el maratón. Lo más destacable de la selección española es que Ana Peleteiro ha sido sexta en triple salto. Vamos a despedir a Rubén Martín, que está todavía en el Sadar. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches.
Que se puso por delante el Villarreal con un gol de Pau Torres, que vaya semana de Pau Torres, sí. Ampliación de contrato, convocatoria de la selección y gol del Villarreal. Hasta ese momento debe ser el tío más feliz del planeta Tierra. Y luego le ha dado la vuelta Osasuna.
Han empezado marcando muy pronto el Villarreal con ese gol de Pau en el 4 y luego en el primer minuto de la segunda parte ha empatado Roncaglia con un golazo, sorprendente porque ha sido un disparo desde fuera del área, un golazo del central argentino. Y luego el Chimi, que lo ha estado buscando todo el partido, que ha tenido un mano a mano que le ha parado a Senjo, después ha terminado enchufándola a 11 para el final. La verdad es que el partido, si hubiera sido de empate a uno, era justo y si tenía que llevárselo a alguno de los dos era más de Osasuna, porque ha merecido más en la segunda parte. Y Osasuna ha empatado aquí con el Barça, fue al Bernabéu y perdió, pero es decir, ya ha jugado con el Madrid, con el Barça y en 8 jornadas tiene 11 puntos, que es una barbaridad.
Y me estaba diciendo, Pedro, que la racha es de ¿cuántos partidos?
Son 22 partidos oficiales.
22.
Porque la última derrota en partido oficial de Osasuna fue con el Reus, un partido de Copa, y de Liga 28.
22 partidos oficiales sin perder.
en Pamplona. La mejor racha de Osasuna en los últimos 40 años en el Sadar.
Sí, es una racha extraordinaria. Yo ya estaba a punto de perder. Oye, di algo del Villarreal, del equipo que más jugadores aporta a la selección que destacas. Porque ha habido un momento de la jornada que con la victoria estaba segundo en la liga. Luego, como está todo muy apretado, ha terminado o termina de momento en la novena posición. Pero algo de este Villarreal.
Pues mira, que han jugado los cuatro que van a ir con España, porque este Villarreal es el equipo que más internacionales aporta a esta convocatoria de dos partidos de la selección española. Han jugado los cuatro: Pau, Albiol, Cazorla y Gerard Moreno. Que de Cazorla hoy hemos visto menos de lo habitual, pero ha dejado un par de pases de esos de calidad suya que ya conocéis. Pues Cazorla fue campeón de Europa en el 2008 en la Eurocopa, o sea que no hace falta que expliquemos quién es Cazorla. Pau es un central, para el que no le haya visto, central zurdo, de los que tenemos pocos. Hemos comentado durante el partido que es técnico y saca muy bien el balón, es decir, quizá más parecido a Mario Hermoso, que es el otro central zurdo que tenemos, que a Íñigo Martínez, que es más contundente. Y Gerard Moreno, que es el pichichi de primera división hoy, ha tenido pocas oportunidades para mojar. Yo creo que es un equipo muy serio, que tiene muchos puntos, no sé si igual alguno más de los que merece, pero que ha hecho muchos puntos en las primeras jornadas y algunos partidos en los que a lo mejor no ha merecido tanto, como la semana pasada contra el Betis, que terminó goleándole, pero que tiene mucha mejor pinta que el año pasado.
Muy bien, Rubén, mañana te escucho en el Valladolid Atlético de Madrid, que se juega por la tarde en Zorrilla. Un abrazo, buen viaje.
Un abrazo, hasta mañana.
Señores, es sábado en la noche y en la radio, en esta, por lo menos suena el Lo and Behold.
Lo and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
A espera de que pasen los protagonistas por el Sadar con Alberto Sanz. Señores, esta tarde en el Bernabéu, Real Madrid 4, Granada 2.
Benzema chuta, gol. Otro error monumental. A ser lanzo. Gol. Zapatazo a la escuadra derecha. Pero bueno, Areola piden penalti y lo ha pitado. Chuta Machín. Casi la para Areola, pero no la para. Pone Vadillo. Rojo, segundo palo, gol. Gol de Domingo Duarte. Ya lo dijo Paco. No le tiraba a la puerta. Pero coño, cuando le tiran a la puerta, de la zona la pone abajo. Llega James. Gol. Esto se ha acabado. Real Madrid 4, Granada 2.
Real Madrid es el líder del campeonato, suma 18 puntos. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Oye, lesionados, parte de lesiones, que hay unos cuantos ahí medio tocados en el Real Madrid.
Bueno, que haya tenido que ser sustituido Toni Kroos en el minuto 30 con unas molestias en el aductor de la pierna izquierda. Ha entrado por el Modric. Ha hecho Zidane en la sala de prensa que a ver si se tiene que marchar con su selección o no. Interpreto que el Madrid no está por la labor, aunque vamos a ver qué decisión toma la Federación Alemana y Kroos. Y luego con molestias han terminado Bale, que pidió el cambio después de recibir un golpe en el tobillo izquierdo, y Dani Carvajal, que bueno, recibió una entrada involuntaria, evidentemente, de Ramos en el pecho, le clavó los tacos, y luego unas molestias en el aductor de la pierna derecha, pero ha podido terminar el partido.
Un par de sonidos antes de saludar a los contertulios. Este primero de Zidane, que evidentemente le pide más a su equipo.
Yo quiero más. Quiero más porque nosotros somos perfeccionistas, queremos hacer más y podemos, además, debemos y lo vamos a hacer. Pero estamos muy contentos con lo que están haciendo porque no es fácil. Hoy en día no hay partido, tú lo sabes, tú miras muchos partidos igual que nosotros. Yo creo que no hay partido fácil. Vamos a tener que trabajarlo mucho. La pena es que hay muchos que se van otra vez. Pero lo tenemos que aceptar, porque no van a descansar ellos para decir algo negativo.
Y este de Carvajal a la salida del partido en el micrófono de Movistar.
No podemos sufrir de esta manera poniéndonos 3-0 en el marcador aquí en casa. Tenemos que corregir esa faceta porque al final contra el Levante conseguimos los 3 puntos hoy también, pero si seguimos así el próximo día se nos van a escapar.
No sé si tenéis esa sensación de ser un equipo fiable.
La sensación de ponernos 3-0 y al final sufrir porque no nos empaten, pues no es signo de fiabilidad. Tenemos que ser más contundentes en ese sentido. Pero bueno, creo que ahora nos vamos al parón de selecciones líderes, pase lo que pase este fin de semana. Esa es la línea a seguir y bueno, ya a pensar después de del parón, que tenemos una semana difícil fuera de casa.
Se acordaba Carvajal de ese susto que le dio el Levante en un partido muy parecido a este de Granada. ¿Quién ha pasado por la zona mixta hoy, Miguel?
Fede Valverde. Y ojo a este futbolista, que tiene pinta de que puede coger vuelo con Zidane. Ya fue titular en el Wanda Metropolitano el pasado fin de semana. Hoy ha sentado a Modric después de haber completado el partido ante el Brujas de esta semana. Y bueno, pues un Valverde que evidentemente le da un respiro a Casemiro en el centro del campo, que tiene mucha zancada, mucho recorrido, que poco a poco va incluso metiendo balones en profundidad. La jugada, por ejemplo, del gol de Modric la ha iniciado él, recuperando un balón en la banda, y que también se va soltando ante los micrófonos. Tiene muy claro lo que le pide Zidane, está contento en el Real Madrid e incluso se atreve a darle algún palito a la prensa por algunas informaciones.
Da la impresión, Fede, de que estás un puntito por encima físicamente, que abarcas mucho campo, que tienes mucho recorrido. No sé lo que te pide el míster.
Trato de aportar lo mío, de lo que sé, seguir mejorando, obviamente. El míster me pide que presione, que siempre que tenga un jugador delante trate de presionarlo. Tengo físico para hacerlo, entonces siempre que pueda lo voy a hacer. Hasta que me revienten las piernas voy a seguir corriendo.
El equipo es líder pese a todo, aunque a veces, como dices, os descansáis un poquito, os relajáis. Dime, ¿cómo lo veis ahí dentro? ¿Os reís de todo esto? ¿Qué pensáis?
Nos reímos de bastantes cosas que obviamente no nos afectan para nada. Somos un equipo unido, somos un equipo que sabe lo que quiere, con claros los objetivos, y obviamente la afición nos apoya. ¿Qué más podemos pedir? Ustedes son los que ponen las cosas, y nosotros tenemos claro lo que hacemos, claro lo que entrenamos. Claro, los objetivos que tenemos, y obviamente apuntamos para lo mejor. Hay veces que se inventan problemas que no pasan en el vestuario.
Déjame intentar adivinar, es por el tema de la portería, por todo lo que se ha hablado de Courtois, por lo que os fijáis.
Yo soy mediocampista, así que la portería a mí no me incumbe.
Fede Valverde, que seguramente sea el hombre del partido. Bueno, saludo a la gente que va a comentar con nosotros este partido y las cosas del Real Madrid. Tomás Guas, hola Tomás.
Fede Valverde, muy bueno. Muy bueno, ya venís al palo del abuelo.
Es buen jugador, sí señor. Hombre, hombre. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Guille Usquiano, hola Guille, ¿qué tal? Buenas
noches. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Saliendo de una transmisión televisiva, Siro López, hola Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien, Corro.
Que has estado contando la victoria del Madrid en Tenerife, ¿no?
Sí, la victoria sufrida, no ha sido fácil. Al final, se ha decidido en el último minuto, un partido muy bonito.
Oye, qué cosa, bueno, yo creo que debemos separar las historias del Madrid entre las cosas buenas y las que tenga malas, que seguramente las hay después de ponerse 3-0 y que se acerque el Granada 3-2, pero es el líder del campeonato, es el líder de la Liga, y alguna cosa buena habrá hecho en el día de hoy el equipo de Zidane. Recuerdo el equipo que ha puesto, que es Areola, Odriozola, Varane, Ramos, Carvajal, de lateral izquierdo, no estaban ni Mendy ni Marcelo, y ha puesto a Carvajal, Casemiro, Kroos, Valverde, que es sin duda el hombre del partido, Bale, Benzema y Hazard. Y luego salieron, claro, que sale esta gente del banquillo, pues ¿qué equipo tendrás? Modric, Isco y James salieron del banquillo. Así que, primero digo eso, Tomás, cosas buenas del Madrid que te hayan gustado.
Hombre, la primera parte es muy buena, muy buena, muy buena. Cuando el equipo nota el aliento del cogote, la cosa del Brujas, que no fue mal, se junta, está serio, está puesto. Y luego, además, que el Madrid es muy divertido. O sea, el mejor lateral izquierdo es un diestro. El portero siempre da espectáculo. Con 3-0 no sabes qué demonio va a pasar. Pues sí, el Madrid juega, en un partido juega 7 partidos distintos. Es una cosa muy excitante.
Y Roberto, ¿qué te gusta a ti?
Ahora, perdóname, sí. Lo que dice Carvajal es una verdad palmaria. Claro, tienes que acabar ganando la fiabilidad. Pues que te permite los partidos que tienes dominado cerrarlos, sí, sí. A pesar de ser líder.
Eso sería cosa mala. Vamos con las claro. Cosas buenas que ha tenido algunas el Madrid. Roberto.
Bueno, cosas buenas por encima de todos, espectacular Valverde. Creo que recuerda mucho la irrupción de Marcos Llorente hace un año, cuando decíamos que físicamente estaba por encima, tan por encima del resto, que el chaval parecía que todo lo hacía bien cuando se lesionó Casemiro porque dejaba al resto mal. Pues es parecido, ¿no? Yo creo que Fede Valverde físicamente está tan por encima del resto y está aportando al Real Madrid esos dos últimos partidos cosas que no pensábamos que Fede iba a aportar tan pronto al Madrid cuando Zidane hizo esta plantilla y al final no llega ningún centrocampista y Valverde se queda, sale Ceballos, sale Marcos Llorente y no pensábamos que iba a tener este crecimiento. Me ha encantado, o sea, un jugador que va de lado a lado del campo, que presiona arriba, que roba, que asiste, que ha tenido llegada, ha podido marcar. Creo que ha sido el mejor partido suyo en el Madrid y que muestra que tiene condiciones para disputar minutos a Kroos y a quitarle todavía más minutos a Luka Modric. Luego el primer gol de Hazard, que le debe quitar un peso encima, no ha estado mal el gol, ha sido un golazo, es lo que esperábamos de él, ¿no? Y ya le debe quitar esa responsabilidad que estaba pesando cuando no se le veía bien físicamente, y luego muy bien Carvajal de lateral izquierdo, con diagonales hacia adentro siempre, porque cuando ha centrado con la zurda se ve que no podía llegar a esta línea de fondo, y siempre diagonales hacia adentro que hicieron mucho daño al rival.
Guille, ¿a ti qué te ha gustado?
Bueno, estoy de acuerdo en lo de Valverde, mejor jugador del partido con diferencia, y luego por aportar algo distinto, que el Madrid vuelva a tener gol, que últimamente le estaba costando mucho, pero contra el Levante marcó 3 goles antes de complicarse el partido, contra Osasuna tuvo también un encuentro cómodo marcando 2 goles y hoy ha marcado 4 sin hacer un excelente partido. Yo he oído que ha sido un excelente primer tiempo, un gran primer tiempo. Bueno, yo creo que ha hecho lo que tiene que hacer un equipo grande en su estadio contra un rival que parecía que iba a dar más problemas de los que ha dado, porque hoy yo he visto al peor Granada de la temporada. Es un equipo muy valiente, pero hoy a mí no me ha gustado. Ha cometido algún error puntual, de típico de recién ascendido, pero no de lo que habíamos estado hasta el momento.
Seguramente el gol en el minuto 2 ha influido mucho en lo que iba a hacer el Granada, que ha marcado muy rápido Benzema y le ha afectado.
Ese gol es muy bueno por el pase de Bale, pero es un error del Granada, que los dos centrales salen teniendo al lateral 3 o 4 metros por detrás. Pero no el lateral que no ven, que está detrás, sino el lateral que está en la posición del centro. O sea, es un error de un equipo pequeño, de un equipo de segunda división.
Por cierto, vaya pase de Bale en ese gol, ¿eh?
Sí, precioso. Pero al principio el partido para Granada es mortal, porque el Montoro es el medio equipo, ¿eh?
Sí, sí, también se le lesiona a Montoro y le afecta, eso es. Me quedan las cosas buenas de Siro. Siro, las cosas buenas del partido, ¿qué te ha gustado?
Bueno, para aportar cosas diferentes. A mí me ha gustado la aportación, por ejemplo, de Bale. Yo creo que estamos viendo el Bale más generoso desde que llegó al Real Madrid, no solo por lo que aporta en ataque, que eso ya lo sabíamos, ya conocíamos sus virtudes en ataque, pero también pues bueno, la generosidad que tiene y el esfuerzo que hace para ayudar a sus compañeros en defensa. Lo de Valverde, yo diferiría un poco de lo que decía Roberto, que parece como que Valverde se ha quedado porque no han venido otros. Yo creo que en este caso sí tenía muy claro Zinedine Zidane su apuesta por Valverde. Lo demostró el año pasado nada más llegar, que le empezó a dar oportunidades. Es un jugador que en el que cree mucho Zinedine Zidane y es un hombre que le da mucha consistencia al equipo en el centro del campo, y es el socio perfecto que podía tener Casemiro para no tener que cargar con todo el trabajo ahí en el centro del campo. Me ha gustado mucho el Madrid en la primera parte y en los últimos 7-8 minutos cuando ha llegado el segundo gol del Real Madrid. Después hablamos, si quieres, de las cosas malas.
Ahora vamos con las cosas malas. Digo que si tú no has visto el partido, estás en Austria y coges pues dices Real Madrid 4, Granada 2 y ves, a ver quién ha marcado el Madrid, y ves, se lo decía Siro yo esta tarde, Benzema, Hazard, Modric y James. Y dice, vaya pedazo de equipo que tiene, que lo pues, tiene, de verdad.
Claro,
que suena,
tiene, ¿eh?
Suena brutal. O sea, suena a jugadores galácticos todos.
Pues es que lo raro es que eso no tenga esa continuidad, ese cuajo. Sobre Valverde, para acabar, ahí me dijo Casemiro que, como es una cosa buena, se puede revelar que es el mejor 8 de Europa a no tardar. Si le dan bola. Y yo me creo Casemiro con lo que dice. Ahora, es lo que decimos, joder, si el Madrid por futbolistas, lo que pasa es que, dígame, el cuajo de 90 minutos, ese no despistarse y demás, pero lo que tú dices, los tíos que hacen los goles, madre mía.
Pero también ha demostrado Valverde que la posición suya no es la de Casemiro, ¿eh?
O sea, el 8.
El Real Madrid no tiene sustitutos si Casemiro se resfría, ¿eh? Es una cosa a corregir, y hoy ha visto la cuarta amarilla a Casemiro. O sea, está yendo tan al límite que llega percibido al clásico y se lo puede perder.
Lo que juega
pasa,
todo.
Roberto, que sin ser Casemiro, sí que va a ser el hombre que supla a Casemiro cuando este no esté. O sea, yo decía que es un complemento ideal para Casemiro, y evidentemente, aunque no es Casemiro, porque no abarca tanto campo y no es tan defensivo como Casemiro, pero yo estoy convencido de que cuando Casemiro no esté, el hombre que va a ocupar esa posición es Valverde.
No, quizás antes me explique mal. pero yo lo que decía antes Siro, quizás me explique mal, pero es una apuesta clara de Zidane. O sea, hay gestos de Zidane en esta plantilla, que él se ha mojado y ha dicho que este jugador es uno que quería, y se ha quitado el medio a Marcos Llorente de hace varios, poniendo por delante a Valverde. O sea, el éxito del uruguayo al final es éxito de Zidane.
Guille, ¿qué decías? ¿Que si le saca del sitio de hoy pierde cosas? ¿O
sí,
qué?
Sí, porque claro, para mí es un llegador. O sea, la virtud que tiene Valverde, aparte de recuperar balones, porque es joven y tiene piernas frescas y largas, es cómo llega al área contraria, cómo presiona, cómo llega para acabar jugadas, y si le pones de medio centro, yo creo que eso se pierde.
Está más dentro de la
idea. No, Guille, pero yo lo digo como solución de emergencia. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que no puedes perder es todo lo que te puede aportar en llegada en Valverde. Digo
que como solución de emergencia, si no está Casemiro, creo que dentro de la plantilla el jugador que puede que se deje notar menos la baja de Casemiro es poniendo ahí a Valverde, a eso me refería, no que haya que sacrificarlo en esa posición, sino como solución si no está Casemiro, ¿no?
Y no hay duda, creo... además que es que si no pones ahí a Valverde cuando no esté Casemiro, la otra opción es Kroos y físicamente claro. Es lo que decía Guilla ahora, ¿no? O sea, la forma cuando... de robar balones de Valverde, el físico que muestra, la pierna larga que está dando en las carreras, cómo entra los balones divididos, al final, aunque pierda sus virtudes de lanzar la presión arriba, que el Madrid estos dos últimos partidos ha presionado mejor arriba gracias a Valverde, ganará el Real Madrid en consistencia en otra zona del campo.
Miguelito.
No, yo creo que cuando no juegue Casemiro de 5 de ancla, que es su posición natural, creo que casi siempre vamos a ver un doble pivote. Con Ancelotti Kroos jugaba de 5, pero últimamente cuando no juega Casemiro pone a Valverde de Kroos o pone a Modric Kroos, pero no creo yo que veamos a Valverde solo, por ejemplo, en Mallorca. Yo creo que Casemiro, después del viaje que se va a meter con Brasil, estando apercibido para el Clásico, Casemiro no va a jugar en Mallorca. Y yo creo que en Mallorca Zidane meterá un doble pivote.
Al que se ha comido la irrupción de Valverde, no sé si de forma injusta, porque Valverde lo ha hecho muy bien, es a James. James ha desaparecido del equipo. Y en esos tres del centro del campo, creo que el colombiano había dejado unos despliegues físicos con otras características a Valverde, pero que ha dado mucho y que la gente está enamorada de James, porque sale y el estadio se enciende con él.
Pero James es más delantero que centrocampista. Y el Madrid necesita centrocampistas. Entonces James es una pena que al fútbol se juegue con 14, pero es que el Valverde, la figura esa del medio volante de toda la vida, lo es Valverde, sí. Que luego le edita el Madrid, hombre.
Bueno, hoy ha sacado a Modric de la alineación titular, que ha sacado a James y a Modric también.
Y lo va a sacar más veces, para bien de Modric, porque claro, es que lo que decimos de Casemiro, se va a Singapur a jugar contra Nigeria y no sé quién es el otro.
Por eso es raro.
Para mí Valverde va a ser titular en el Camp Nou.
Lo fue en París, ¿no? En París,
quedan tres semanas.
En París fue titular Valverde.
En París no.
Contra el Atlético. En partidos que él vea que necesita centrocampistas más puros, ¿no? Pues va a tirar más de esta gente. Yo creo que
siempre
que el Madrid, cuando repetimos mucho que Zidane le dijo no a ciertos centrocampistas. Que él necesitaba centrocampistas para que cuando tenga problemas, que los va a tener porque se le lesiona a la gente, tener piezas que los ha tenido en el principio de temporada, y por eso es más raro de entender que no dijera que sí a algún centrocampista que no fuera Pogba, ¿no? Porque no tiene tantos centrocampistas puros, que tiene muchos mediapuntas, pero no tantos centrocampistas, ¿no?
Pero sobre todo por número. Es que se decía que Zidane iba a jugar con 4-4-2, con doble pivote y luego 4 arriba, pero al final los partidos importantes los está jugando con 3 en el medio. Claro, entonces, si tú tienes 4 centrocampistas y pones a 3...
Porque, Guille, ¿te acuerdas cuando, antes de que terminara la temporada pasada, él dijo, vamos a cambiar? Porque yo creo que él tenía en la idea otra cosa. No sé si ya estaba pensando en Pogba y no sé si un 4-2-3-1 o centrocampistas más estilo Valverde que van y vuelven, cosas de esas. Pero luego, cuando vio, ostras, y al final me he quedado con lo mismo. ¿Y qué pones? Pues al principio Modric, Kroos y Casemiro, lo mismo que le ha ido bien, ¿no?
Te condiciona también
la... Yo creo que por número le falta uno, para tener 5 y claro. Poder rotar o poder hacer frente a las sanciones.
Yo te digo más, si yo fuera al Madrid y pudiera, vamos, que otros que me lo vendan, y yo en enero fichaba un chico.
Bueno, eso dijo el diario Marca el otro día, que se pensaba fichar en invierno.
Le falta Eriksen o Pogba, ¿no? Uno de los dos.
Y ¡el rubio!
Yo creo que lo que está haciendo Zidane va condicionado también a que se tuvo que quedar a Bale. Y al final Bale te condiciona a jugar así, ¿no? Bale, cuando ha jugado de punta, no ha estado al nivel, no tiene los automatismos de un delantero, ni de punta ni de segunda punta, con Benzema hace buena pareja. Y al final te obliga a jugar este 4-2-3-1, que deja muy marcado a Jovic, ¿eh? O sea, es un jugador que ha venido por una cantidad de dinero para tener más protagonismo y
no se le pasa el arroz, ¿eh? No se le pasa el arroz.
Bueno, claro, pero son demasiados partidos sin aparecer ya y no sé.
Es el Madrid esto, ¿eh?
Ya, pero debería tener más minutos y para eso debería haber también más variedad táctica de Zidane, jugar con dos puntas de vez en cuando, meter a Benzema y a Jovic, meter a bandas, que tienes buenos extremos para jugar con extremos también.
Bueno, vamos con las cosas malas, que las ha habido también, porque digo que no hay día tranquilo en el Real Madrid, siempre pasan cosas. Estaba el partido 3-0 y la gente creía que hoy se iba a ir tranquilamente a su casa y de repente le ha dado un susto el Granada, que se ha puesto 3-2. Así que, Tomás, ¿qué no te ha gustado del Real Madrid?
No, ese momento de despiste que tiene. Ese no cerrar los partidos, claro, lo del portero, claro, es que es una cosa de un partido 3-0, te abre ahí una espita. Claro, yo le veo que tiene esa cosa de querer jugar la pelota, que a mí me pone muy nervioso.
¿Qué dices, Areola o qué?
Sí, todos estos porteros y demás personajes. Que de Glenn Schuster me pone muy nervioso. Ah, no, entonces decir, sí, porque la pelota, cuando tiene la pelota en el momento determinado, vino una cosa acosada, no hay salida clara, a la grada, chato. Saca el Granada o el rival de banda y empieza otra jugada. Ahí es una cosa que se vuelve loco porque no son Schuster, son porteros. Y no hay manera de metérselo en la cabeza. Y es sobre la espita de un momento de confusión, gol del Granada, que es verdad que le han podido hacer 6 goles, pero que ha estado con el Bernabéu en un puñito hasta el minuto 92 de partido. Y eso es lo que el Madrid tiene que lo que ha dicho Carvajal, claro, decir, escúchame, no, usted no puede jugar con fuego con 3-0 y con 2-0 el otro día, porque un día tiene usted una avería muy gorda.
Roberto, para ti las cosas malas.
A ver, yo creo que el fútbol actual obliga a tener porteros que jueguen con los pies. Eso está claro, ¿no? Entonces, una cosa es que puedas estar de acuerdo con Tomás, que le pegas una patada a la grada y ya está.
¡Hombre!
Y te quitas el problema.
Por favor.
Pero el problema de Areola, los que hemos estado en el estadio lo hemos visto, se ha venido abajo de repente en un minuto. Se ha hecho una mala salida y de repente todo lo que estaba rodeando su figura de que había caído...
parecía Dino Zoff, Robert.
Sí, había caído de pie. Era el portero que mejor salía por alto, que es verdad que hacía tiempo que no veíamos un portero con tanta seguridad por alto. De repente ha dejado una mala salida y se ha hundido, se ha desplomado. O sea, la siguiente jugada, la mala salida, ha sido la jugada en la que hace el penalti por un grave error. Luego salva a Varane bajo palos con otra mala salida. Luego le disparan a puerta y le meten gol.
Si te hace pequeño, es que el Bernabéu debe ser la leche. O sea,
de repente, Corro, Areola ha sentido lo que siente Courtois. O sea, ha sentido la presión y se ha venido abajo literalmente. O sea, estábamos viendo que al Madrid le empataban porque no había portero en ese momento. Entonces, hemos vivido una semana de una campaña contra Courtois bestial. Bestial. O sea, ya todo el mundo estaba dando a Areola como el mejor portero del mundo después de Ter Stegen y Oblak. Me ha parecido exagerado.
No exageres,
No, pero yo dije,
exagerado.
Exagerado
lo que se ha habido contra Courtois. No sé si estás
de acuerdo, Roberto, que yo creo que daba igual el que estuviera detrás, que no era Courtois o Areola, era Courtois u otro. O era Guillerme, que dije yo el otro día, el de Lokomotiv de Moscú. Que lo que no quería la gente era Courtois. Le daba igual a Areola, porque Areola había jugado un partido y medio. No había jugado más en el Madrid. Una salida por arriba y una parada contra el Brujas. No había hecho más, porque no había dado tiempo a hacer más. Lo que pasa es que la gente dudaba mucho de Courtois. No que Areola fuera, pues eso, Zoff, como dice Miguelito, ¿no?
Claro, pero es verdad que Courtois no ha hecho paradas salvadoras. Bueno, estábamos recordando en el partido, que Paco lo ha recordado bien, el día del Levante se pone 3-2 y hace una parada en el último minuto que le da puntos al Madrid, pero no se destaca tanto cuando Courtois hace una buena parada, porque es verdad que tampoco tiene ese santo que tenía Casillas ni que ha tenido Keylor, ¿no? Pero de repente pensamos que Areola sí lo tiene, que se ha estrenado, que el mano a mano del otro día del Brujas le salva el partido al Madrid y llega hoy y la caga incluso más que Courtois. O sea, no hemos visto a Courtois al nivel de hoy de Areola.
Pero a ver, Guille, vamos a ver una cosa. Un momento, Miguel. Guille y Siro, ¿crees que quiero escuchar, Guille?
Bueno, evidentemente los problemas defensivos. Creo que el Madrid no está tranquilo ni cuando iba ganando 1-0 al Valladolid, que le empataron, ni cuando iba 3-0 con el Levante, ni 3-0 hoy. Esto es un problema, ¿no? Ir 3-0 en tu campo, un equipo tan grande y que no esté el partido cerrado. Tiene que dar más sensación de seguridad, porque si no, como ha dicho Carvajal, algún día no les va a salir bien. Y luego, por no repetir siempre lo mismo, que no hay una... De los de arriba no hay una actuación redonda. Sí, Bale ayuda abajo, hace cosas bien, pero no está a los 90 minutos. Benzema ha vuelto a marcar y obviamente está muy bien, pero no ha sido tampoco un partido de 10. Y Hazard, en el que me quería centrar, todo el mundo se queda con el gol, que probablemente le vaya a hacer mejorar en próximos partidos, pero yo sigo sin ver a un buen Hazard. Hoy ha perdido otra vez muchos balones, está lento, no combina bien con los compañeros... Yo sigo sin ver, o le veo muy lejos del nivel que hemos
tenido. Ha hecho un buen remate de gol, pero es cierto que le falta un partido redondo, como tú dices, para ser un fichaje. Yo no tengo ninguna duda, pero es evidente que la gente se puede impacientar. Pero dame un segundo, que voy a cerrar el Sadar, que está Alberto San con uno de los ganadores de esta noche. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como dices, uno de los ganadores y sobre todo más alegres. Primera victoria de Osasuna en el estadio del Sadar. Roberto Torres, ya te escucha Corro. Yo te hago la primera. ¿Qué ha pasado en el descanso? Vaya cambio de imagen.
Buenas noches. Sabíamos que el Villarreal es un equipo que si sale bien te puede matar. Se ha puesto el partido muy de cara para ellos, pero bueno, en el descanso sabíamos que podíamos hacer ocasiones, que con nuestra gente podíamos tener un empuje que nos hacía mucha falta y bueno, hemos comentado que teníamos que salir a por el partido como si quedasen pocos minutos para el final. Obviamente nos hemos encontrado con el golazo de Roncaglia, que nos ha dado las alas que necesitábamos y al final, bueno, es una victoria que nos hacía mucha falta.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Y si la Liga se jugara solo en el Sadar, qué?
Pues bueno, otro gallo cantaría, que se suele decir, pero bueno, sabemos que, que mucha de la temporada que tenemos es nuestro estadio. Sabemos que en casa somos fuertes, sabemos que en Primera División sacar algo fuera de casa es muy difícil y bueno, también sabíamos que estamos haciendo muchas cosas bien, pero al final si no ganas parece que es un argumento que no vale y bueno, hoy nos vamos muy contentos porque además sabíamos que antes del parón sumar 3 puntos era muy importante.
Insisto ahí un poco en lo que te ha dicho Alberto, que ha dicho Iago Barrasate, creo que el mensaje ha sido muy concreto, ¿no?, en el descanso.
Sí, como decía, había que salir como si fuera el final del partido, como somos nosotros. Quizás nos estaba faltando un poquito apretar mejor arriba, así que estábamos apretando como siempre es nuestra idea, pero no terminábamos de robar. Luego sí que con balón estábamos medianamente bien, pero tampoco terminábamos de hacer peligro y bueno, la idea en la segunda parte ha sido salir a por todas, seguir confiando plenamente en nuestra idea y al final así las cosas llegan y han llegado.
¿Qué ha dicho Roncaglia cuando ha entrado? Vaya pepinazo metido, ¿eh?
Sí, bueno, nos hemos alegrado mucho porque, bueno, al final cuando a unos compañeros les toca jugar menos, cuando lo hacen necesitan estar arropados por el equipo. Roncaglia, además de ser un gran jugador, no lo vamos a descubrir ahora, es un gran tipo y venía entrenando muy bien, le ha llegado su oportunidad, más allá del golazo que ha metido ha hecho un auténtico partidazo y bueno, al final en lo que consiste es en que estemos todos lo mejor posible para ayudar al equipo y en este caso le ha tocado a Facundo y estamos muy contentos por él.
Y el Chimi que lo intenta de todas maneras, sé qué peligro el tío, en la segunda parte estaba ahí, estaba como una aguililla, iba para todos los lados, ¿eh?
Sí, hoy el comando Argentina nos ha dado los 3 puntos, también Chimi, pues bueno, sabemos cómo es, sabemos que cuando falla ocasiones la cabeza se le pierde un poquillo y tenemos que intentar estar cerca de él para animarle, para que lo siga intentando. Sabemos que siempre lo da todo y al final los delanteros viven de los goles y nos alegramos mucho por él.
¿Qué tal la defensa de la selección? Que estaban hoy Albiol y Pau, que los dos son de la selección.
Bueno, a ver, sabemos que el Villarreal, más allá de los jugadores que van a la selección, tienen un auténtico equipazo, el equipo quizás más en forma ahora mismo de primera. Habíamos estudiado muy bien sus virtudes y sus defectos, sabíamos que, como digo antes, si no apretábamos bien nos podían hacer mucho daño y bueno, al final lo importante era ganar hoy, nos daba igual el rival que tuviéramos enfrente porque sabemos que si nosotros hacemos bien lo que sabemos hacer bien, estamos cerca de ganar y así ha sido.
Oye, vaya volea la Don Tiberos, la ha sacado del Sadar, eso no lo has hecho tú, sacarla del Sadar,
Sí, bueno, la verdad que
no fácil,
en ese momento no, yo creo que no lo había visto nunca como jugador y bueno,
no, creo que ha dado,
por suerte, sí, por
el,
suerte.
Alberto ha dado el dato, me parece que Bustingorri es el último que la sacó, Bustingorri, fíjate, la sacó del campo.
Pues fíjate, antes de ayer.
Bueno, Roberto, enhorabuena, disfruta de estos días de descanso, si los tenéis, que no lo sé, ¿eh? Un abrazo.
Gracias.
Hasta
gracias.
Luego, Roberto Torres, que ha ganado hoy con Osasuna. Ahora cierro ahí con Alberto Sani lo que han dicho los entrenadores y cierro también con la tertulia del Real Madrid, que faltaba Siro, por decir lo que no te ha gustado del Real Madrid, Siro.
No me ha gustado lo de la segunda parte un poco, ¿no? Al margen de que el gol de penalti pues mete al equipo rival en el partido, al Granada, no me ha gustado de que el Real Madrid que le saque una marcha al coche, ¿no? Porque cuando le sacas una marcha en el fútbol de ahora, o sea, físicamente los equipos todos están al 100%, o sea, físicamente se igualan todos los equipos. Entonces, ¿por qué les ganas? Por la calidad. Pero claro, si físicamente tú levantas el pie y juegas en vez de al 100% como tu rival, juegas al 70, pues la calidad no te va a valer ya para ganar al rival. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado. O sea, ¿cuándo ha vuelto otra vez el Madrid en la segunda parte? Pues cuando le han metido el 3-2, ha empezado a apretar otra vez arriba, ha empezado a robar balones, y eso es lo que ha posibilitado que llegara el cuarto gol. Entonces, lo que no me gusta es eso, ¿no? De que en un momento dado el Madrid empiece, como diría Manolo, a mamonear. Y a jugar en horizontal, y a esperar al rival, y a no sé qué, bueno, pues a jugar ahí al tiquitaca y no buscando la portería contraria, ¿no? Entonces eso es lo que no me ha gustado en Madrid.
Miguelito, te he interrumpido que ibas a decir algo, creo que del portero, ibas a decir alguna cosa.
Sí, simplemente que yo estoy un poco sorprendido, ¿no? Porque esta semana, después de lo que pasó con Courtois, parecía, no sé, pues que Areola era el portero del Madrid para mucho tiempo. Realmente había hecho 2 salidas y una buena parada ante el Brujas. Para empezar, Areola está cedido, no es propiedad del Madrid. Y ya te digo que el Paris Saint-Germain se ha pasado todo el verano buscando un portero. teniendo a Areola en su plantilla. Con esto quiero decir que, hombre, no estoy diciendo que Areola no sea un buen portero, un portero de garantías para cuando no esté Courtois, pero me parecía un poco desproporcionado la imagen que se había proyectado de Areola estos días por haber hecho una parada el otro día ante el Brujas.
Yo creo, insisto, que era más que no quiero a Courtois en general, no quiero a Courtois, que quiero a Areola, porque es evidente que no, la gente puede tener un recuerdo del día del Villarreal o del año del Villarreal, que estuvo allí, que yo creo que lo hizo bien, ¿eh? El año del Villarreal me parece que paró bastante y por eso se lo llevó el Paris Saint-Germain, pero luego lo que ha dicho Miguelito es que es cierto que del que se desprende el Paris Saint-Germain es de Areola, o sea, no te va a dar a su joya más preciada, ¿no? Que era, entendía el Madrid que era una necesidad también, pero bueno, así son las cosas, a ver qué pasa. Es cierto que hay que tener los ojos bien puestos ahí en Courtois. ¿Qué dices, Tomás?
No, es que Areola es un buen suplente. Pero claro. La gente enloquece de una manera tremenda. Vamos a ver, que el Madrid tiene un problema de portero es evidente. Ahora, el que tiene que salir a sacar las carteras del fútbol Courtois, lo demás son cuentos chinos.
No, y así lo entiendo. Yo creo que Zidane lo tiene clarísimo, ¿eh?
Hombre, clarísimo, pero vamos a ver, el portero del Madrid es Courtois. Ahora, chico, es un hombre sin suerte, sin ángel, sin lo que tú quieras, hasta el día de hoy. Ahora, pretender que Areola no es que sea Zoff, es que yo creo que el mejor Kiko Casilla es más que Areola. Para mí.
Pues te diré que hay que verlo, porque es que Areola le hemos visto dos partidos.
Bueno, sí, pues no, a ver, que es correcto. Vamos a ver que no es un jugador de waterpolo, chato. Es un portero.
Es el suplente de la selección francesa, ¿no?
Bueno,
pues el suplente que ha estado en la selección francesa. Sí, sí.
Pues suplente de la selección francesa y suplente del Madrid. Sí. Puede estar toda su vida, oye, y cuando juegue, pues jugar razonablemente bien. Pero vamos, ese no es el portero del Madrid, por Dios santo.
Bueno, el Madrid de momento, líder de la Liga. Es cierto que le faltan cosas, vamos a ver mañana qué hacen el Barça y el Atlético de Madrid, pero es cierto que va sacando los partidos como buenamente pueda hasta que lleguen las grandes dificultades, que es evidente, Miguel, que llegan después de este parón, porque después de este parón creo que son tres partidos fuera del Madrid,
sí,
¿no?
Sí, sí, ahora digamos que 15 días de tranquilidad, con muchos jugadores que se van con la selección, a ver cómo vuelven, y después tres salidas seguidas, Mallorca, Estambul y Clásico, y luego dos partidos seguidos en el Bernabéu, entre semana contra el Leganés y contra el Betis. Así que bueno, de momento el Madrid que se marcha a este parón, invicto en la Liga, líder, y lo que decía Fede Valverde, ¿no? Aunque han llovido muchas críticas, pues el equipo...
Aquí estamos, sí señor, aquí estamos.
Ahí está, sí, presentando candidatura para la Liga.
¿Kroos se queda en esta que se ha ido
lesionado? No está claro, yo creo que es la intención del Madrid, que se quede, pero imagino que habrá que negociar, y también el propio futbolista a veces... negocia con el seleccionador, así que no creo yo que fuerce. Es que Kroos había jugado todo menos 9 minutos junto al Villarreal hasta hoy, y Casemiro ha jugado todo menos 30 minutos junto al Levante. Es que Casemiro y Kroos estaban al límite y el primero ha caído ya, claro.
Muy bien, Miguel, un abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Guille, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Roberto Morales, gracias, ¿eh?
Un abrazo,
hasta luego. Tomás, muchas gracias.
A ti, Rey.
Hasta luego. Siro, un abrazo.
Abrazo, Corro.
Hasta luego. Vamos con dos polémicas y un robo. Lo acaba de contar Antonio Ruiz en la antena de la cadena COPE. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué le ha pasado a Tomás?
Sí. Bueno, el lunes pasado, recuerda, contábamos desde Moscú que habían asaltado su casa y mientras él estaba desplazado con el primer equipo del Atlético de Madrid en Rusia. Estaba entonces la empleada de hogar y se consumó el robo con daño material y con objetos materiales de valor, no con daños personales. Y hoy parece que la tienen tomada con Tomás. Hemos contado también que se ha producido un intento de robo igual, dos encapuchados han entrado en la casa de Tomás en Boadilla, pero por suerte estaba la hermana en el interior que los ha detectado, los ha descubierto y los dos encapuchados han decidido abortar el intento de robo con intimidación y salir pitando, así que bueno, hoy ha quedado en un susto, pero ya
Tomás ya estaba en la concentración.
Sí, estaba ya en Valladolid con el
que soy de la opinión de Enrique Cerezo en este asunto. Hay que hablar poco, dar pocos datos, contar la noticia, efectivamente, porque es una noticia, y además Antonio ha contado las dos. No sé qué tipo de contacto tienes en la policía, pero has contado los dos.
¿O? No sabemos si es en la policía o es en el vecindario.
Tú no digas nada.
No, puede ser en el vecindario. Claro. Nunca claro. Revelo quién.
Hombre, claro, por supuesto. Bueno, cosas, el caso es que has contado las dos noticias, la del otro día y esta. O sea, que también, yo no sé, es una casualidad extrema que en una semana dos veces intenten robar tu casa. Que bueno, ni sabemos si es la misma banda, si es otra banda, no sabemos, no tengo ningún dato.
No son la misma banda, es otra
no
banda.
Seguro que no es la misma banda, ¿no?
Seguro.
Vale, digo que estoy de acuerdo con Cerezo en que hay que dar pocos datos, ¿no? De si tiene seguridad, no tiene seguridad, sí.
Pero, Corro, yo creo que hay que contarlo porque contándolo públicamente los chorizos se cortan.
No.
A lo mejor los chorizos se cortan porque ya hay una alerta, ¿no?
Y no es que se corten, es que es así. Yo sé que la policía hace su trabajo, pero cuando hay una alarma social sobre un tema en concreto, y en este caso la hay, porque son muchos los casos de futbolistas, acelera los pasos también, ¿eh? Acelera los pasos para intentar detener a esta gente que ya, insisto, me consta por la conversación que he mantenido hace unos días con Juan Baño, con todo ese tema, que estaban apretando para intentar localizar a esta gente. Bueno, contado queda, segundo intento de robo en la misma semana en la casa de Tomás. Te pregunto ya del partido, que para mañana, ¿qué? ¿Vitolo fuera y Tridente o no Tridente?
Lista de convocados, Vitolo fuera por lesión y podría repetir el Cholo Simeone, el Tridente, este Tridente que intimida, que da miedo, que delante del contrario yo creo que es una cosa, una baza, un arma muy importante para el Atlético de Madrid. Ha probado con el Tridente, vamos a ver si lo mantiene. Oblak en la portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Saúl, Tomás, Coque, Joao Félix, Costa y Morata. Ese podría ser el 11 mañana a las 4 en Pucela.
¿Te ha dicho Amón alguna cosa importante del Valladolid?
No he tenido la suerte de hablar con Amón hoy porque llevo un día de locos, ¿no?
Sí, entre ya te oigo, ya te oigo.
Entre pesquisas y tal, bueno, y no he podido hablar con él.
Espera, que tengo ya aquí la información de Amón.
Ahora le llamamos.
Novedad en la convocatoria de Sergio para recibir al Atlético, el ACEN. Finalmente se quedan fuera por lesión Porro, San Emeterio, Javi Sánchez y Alcaraz. También se quedan fuera Luismi, Steven Plaza, De Frutos y Aguado. Esa es la información.
Además del Tridente,
de Valladolid.
Hay un dato, perdona Corro, además del Tridente hay un dato que el Cholo siempre le ganó al Valladolid desde que es entrenador.
Sí, es verdad, sí. No ha perdido con el Valladolid. Muy bien, mañana te escucho. Un abrazo,
bueno,
gracias Antonio.
Saludo,
venga,
chao.
Cerramos el Sadar. Alberto San con lo que han dicho los dos entrenadores, Yagoba, Arrasate y Calleja, y la información que tengas, Alberto.
Pues lo primero, recordar que es la primera victoria de la temporada de Osasuna en el Estadio del Sadar. Si no está Pedro Martín, me voy a atrever a decir que Osasuna lleva 29 partidos.
Estoy aquí,
Entonces lleva 28.
Por decir lo que quiera, de todas maneras.
Osasuna lleva 28 partidos de Liga sin perder en el Sadar, más el partido de Reus, o lo que es lo mismo, desde el 1 de abril de 2018. Arrasate ha dicho sobre el Chimi Ávila que solo le faltaba el gol y que hoy lo ha conseguido y que han salido en la segunda parte más valientes, pero también ha reconocido que el gol les ha dado confianza. Por su parte, Calleja ha dicho que han sido superados por el rival y también se mostraba que se iban dolidos, así lo ha dicho.
Nos vamos dolidos a este parón con esa derrota, creo que estábamos en una buena línea, jugando muy bien al fútbol y tenemos que, como siempre, pasar página, analizar todo para seguir sumando puntos, seguir ganando y aprovechar este parón para trabajar.
¿Algún detalle más, Alberto?
Nada, dicho el Chimi Ávila, ha reconocido ahora mismo ante otros medios de comunicación que necesitaba ese gol.
Sí, le he escuchado después del partido decir que dice, no me entraban, un montón de jugadas que no me entraban y por fin me ha entrado una. Y ha dicho Roberto Torres en tu micrófono que a veces hay que calmarle un poco porque se vuelve un poco loco, como muchos delanteros cuando no llegan los goles. ¿Quién ha estado en la parte técnica en el Sadar?
Ha estado Víctor Castillo.
Pues un abrazo para Víctor y otro para ti, Alberto, adiós.
Para él. Okay. Y otro, oye, por cierto, el Chimi Ávila dices que se vuelve loco cuando no marca y cuando marca, porque se ha cargado todo el stand de televisión,
Sí,
luego lo ha arreglado, que está muy bien educado. Sí.
Pero ¿cómo
se
que
ha cargado todos los cojines que rodean las cámaras de televisión que están al pie de campo para proteger de que ningún jugador se choque contra ellos? Pues ha llegado con la patada cuando ha metido el gol y lo ha desmontado entero.
Ah, vale,
así que, bueno.
De la intensidad que llevaba después de
la jugada. Intensidad.
Vale, perfecto.
Eso es.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo a todos.
Ganó Osasuna 2-1 al Villarreal y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta con el acierto y la precisión que le caracteriza a Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues mira, te cuento a esta hora que todas las máquinas de los partidos políticos están engrasadas para arrancar la nueva campaña electoral. ¿Quién lo diría? Otra vez de campaña electoral en España. ¿Qué cosas? Y este sábado ha tenido como protagonistas a los principales políticos de nuestro país. Albert Rivera ha corregido el rumbo de su partido y ahora se ha comprometido a negociar con Pedro Sánchez si el PSOE es el partido más votado. El líder de Ciudadanos se ha mostrado dispuesto a pactar siempre y cuando el líder socialista asuma un decálogo de reformas de calado.
Pero si los españoles deciden que sea Pedro Sánchez, el Partido Socialista o quien sea, el gobierno, y nos envía a la oposición, mi compromiso sigue vigente. Apoyaré, lideraré y apoyaremos todas estas reformas de Estado, aunque no gobernemos. Eso es tener un compromiso.
Albert Rivera cambia el rumbo de su barco, habla ahora de gran acuerdo nacional, de compromiso, le ofrece su brazo a Sánchez, pero Sánchez ha tirado de ironía a la hora de contestar al líder de la formación naranja.
El señor Rivera parece que hoy nos ha levantado el castigo. Si nos portamos bien, dice lo siguiente: estoy dispuesto a gobernar con el Partido Socialista, pero si sumo más escaños con el Partido Popular y con la ultraderecha, lo que quiero es echar al Partido Socialista. Y mientras tanto, gobierno con el Partido Popular y con la ultraderecha en distintas comunidades autónomas y en distintos ayuntamientos. Todo un ejemplo de coherencia, señor Rivera, ¿eh?
En fin, no parece, visto lo visto, que estas dos formaciones quieran llegar a un acuerdo después de las elecciones, pues ya se verá. Antes era Rivera el que rechazaba a Sánchez y ahora Sánchez no se toma en serio ese acercamiento. Y en medio de este ruido, el Partido Popular ha tratado en las últimas semanas de alejarse de un discurso más escorado a la derecha para apelar al discurso de la economía. Pablo Casado ha presentado el plan económico de su partido para evitar, según él, otra crisis económica que, en su opinión, el país no podría soportar si el PSOE continúa en el gobierno, y señala que Sánchez tapa que ahora viene una crisis económica.
Viene una crisis económica. Lo ha negado hasta la extenuación durante todos los debates parlamentarios. Somos incapaces de evitarla. Ya la da por hecho si él sigue en el gobierno.
Por otro lado, Pablo Iglesias se ha presentado como el único candidato que no se vende y que planta cara a los poderosos. Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón, ultima su lista de candidatos para concurrir por Vizcaya. Y mientras tanto, Vox va a presentar mañana su puesta de largo en Vistalegre. Cambiamos completamente de asunto. La Policía Nacional ha desarticulado la estructura de Muntasir Media en España, la responsable de varios vídeos con amenazas yihadistas en castellano, tras detener a su máximo responsable en nuestro país. El detenido guardaba en su casa precursores químicos y un listado de personas y edificios como objetivos. El arrestado, español de 23 años de origen marroquí, fue detenido en Parla, en Madrid, por su presunta integración en la organización terrorista Daesh. Ha sido en el marco de una operación ordenada por la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión provisional. En cuanto a la previsión del tiempo, la semana termina con lluvia en el Cantábrico y Cataluña y despejado en el resto. El tiempo casi veraniego de las primeras semanas del otoño se sigue durante este fin de semana. El sol va a brillar y las temperaturas serán entre 5 y 10 grados más altas de lo normal en España. Hablamos de más de 30 grados en los termómetros del sur peninsular. Las lluvias quedarán restringidas al extremo norte de la península y en las Islas Baleares. Nos lo ha contado aquí en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Panorama anticiclónico, unas temperaturas por encima de normal en prácticamente en toda España. Una semanita más así de tranquilidad. Solamente entre la tarde del domingo y el martes rozará un frente el Cantábrico y, bueno, como siempre suele ocurrir, deja lloviznas.
Y termino, Corrochano. Desgraciadamente, esto ocurre cada vez más en monumentos históricos de gran valor artístico y cultural. Resulta que dos turistas estadounidenses han sido detenidos por escribir su nombre en la Torre de Pisa, en Italia. Los individuos eran dos hermanos de 35 y 28 años que se encontraban en la ciudad italiana de vacaciones. Todo marchaba bien. Se hicieron la foto de rigor tratando de enderezar el monumento y visitaron sus encantos. El problema llegó cuando llegaron al anillo más alto del edificio y se les ocurrió la idea, vamos a dejarlo ahí, de inscribir su nombre con una moneda. Corrochano.
Qué cosas.
Qué cosas, sí, señor.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y ahora un mensaje que les va a dejar Gemma Santos y Berti. ¡Hola, Gemma!
Hola, Corro, ¿qué tal? Vamos a recordar, como todas las noches, la super oferta que tienen en Berti para todos. 3 meses gratis sin excusas. Y la verdad es que si hubiera un bar para otras ofertas de seguros, la jugada seguro que no sería tan válida. Pásate ya a Berti, como nosotros vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y, lo dicho, con 3 meses gratis. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el bar. Y además, te guardan la oferta 6 meses si lo necesitas. Todo esto y más en berti.es.
Luego te pido otro mensaje de Berti, ¿vale?
Lo recordamos las veces que haga falta.
El Leganés y Valencia.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.